nada mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, así que todo el mundo en silencio, porque lo que se diga ahora queda grabado. Don Javier Escudero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usuario de la sanidad pública?
Últimamente sí, la verdad que yo siempre he dicho que el dinero que he cotizado, bueno, ha sido, la verdad que ha sido una fortuna para mí en plan de salud, porque no lo he recuperado. Quiero decir que no,
ni lo vas
no
a recuperar.
Lo he necesitado.
Ni lo vas
ahora
a recuperar.
Últimamente sí. Últimamente.
Pero
sí.
Si ya has cobrado de pensión más de lo que has cotizado en tu puñetera vida, Javier.
¿Cómo? Eso es un tema que tendríamos que hablar.
Otro
el
día.
Tema
de otro día, que hoy estamos de buen humor. Y no nos queremos enfadar más. Don Jordi Vilán, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo vienes hoy?
Estupendamente.
¿No vienes cabreado?
No, para nada.
No. Nos olvidamos de Sánchez hoy, porfa. Que ya bastante tenemos.
Cada día todo mejora.
Sí, todo mejora.
Se ve claramente.
Sobre todo la comida.
Y lo mejor está por venir.
Y lo que queda.
Mañana voy a la pimienta, o sea.
¿A la pimienta? ¿Cómo que a la pimienta mañana?
Bueno, porque hay un restaurante de
huevos. Pero mañana no se puede ir a la pimienta. Mañana hay que ir a la rotaba.
Mañana no, nadie bueno, tiene que moverse.
Mañana no se mueve nadie de este valle. A la pimienta se va otro día. Así que cambia el plan.
Tiene 360 días al año para ir a la pimienta justo mañana.
Sí, sí, sí. Giovanna, buenos días.
Buenos días.
Mañana tú en la rotaba.
Acabo de hablar, pero mañana no voy a estar.
Yo lo sabía.
Lo siento, tenía un viaje que
he mandado
muchas veces.
Italia.
Lo tenía planeado ese invierno.
¿Pero tú vas a Italia?
No, voy a Viena.
¿A Viena?
A Viena.
¿Y
a
sola?
Ver, de verano a Viena, lo
pero escúchame,
sé,
no sola, a Viena no se puede ir sola.
Ya, es que el viaje no era programado así, pero por
a ver,
el acontecimiento de la vida.
¿Sin pedir a mi permiso?
Con mis hijos.
Ah, bueno.
Me protegen, mi hijo.
¿Tú sabes que yo fui a Viena en viaje de boda?
Sí, eso detalle no lo sabía, que yo sé todo de Diego.
¿Sabe? Y además no por mí. Ha sido vecina de mi exmujer muchos años.
¿Sí?
Ah, sí. Esto es un pueblo.
Mi maravillosa vecina.
¿Ha visto lo guapa que está ahora?
Los hijos de Diego son chicos estupendos. De verdad.
Yo me siento muy orgulloso. Ayer estuve desayunando con todos.
Wow.
Y el bar estaba diciendo, yo, estos son tuyos. Yo voy a desayunar todos los días a ese sitio. Además lo voy a decir a ver si algún día pones alguna publicidad, Emilio, a los bar los andaluces. En la rotaba, en los jardines, sí. Allí está, un sitio estupendo. Y en la terraza.
Ya, la terraza era toda familia.
Oye, pues gracias por lo que le toca a mi familia, que la verdad es que tengo una familia maravillosa, muy orgulloso. Dice, ¿tú qué eres? Digo, ¿ingeniero, periodista? No, yo soy padre. Digo, lo más orgulloso que me siento yo es de la descendencia que tengo y que sigan ahí porque son es tremendo. Y don Felipe David, David Felipe, da igual, lo monta tanto monta. Es mejor de llamarte David. Todo el mundo te llama David, ¿no?
Sí, a mí me gusta más el David. De hecho, mi madre me puso el nombre de David para que me llamaran por David, porque los apellidos míos y de mi padre coinciden. Tenemos los mismos apellidos y el mismo primer nombre. Así que lo único que me identifica es el David.
Pues David, hacía tiempo que no te veíamos por aquí, bien regresado.
Un placer, como siempre, estar aquí en esta tertulia también. Un placer estar por primera vez, creo.
En esta tertulia, si
no
la primera vez.
La memoria, es la primera vez. Así que un placer, un placer.
Viene de haciéndole un favor a mi querida Delia, que sí se prodiga más que tú. Pues tú venías por aquí hace algún tiempo, ya ahora con esas competencias que tienes tan complicadas, pues tiene que pagarle a los proveedores antes que nada.
Alguien tiene que estar en la cocina para que salgan los platos.
Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, bienvenido y seguro que vamos a pasar un rato agradable. Mañana son las fiestas de la Orotava grande, mañana vamos a estar en la Orotava, con lo cual volveremos a verte y volveremos a hablar de la Orotava. Pero qué importante es que la gente tenga otra cosa en la que pensar, ¿no? Y mañana va a ser un día en la que la gente va a ir a misa a las 7 de la mañana, la gente va a hacer alfombra, va a haber convivencia familiar, hay un ambiente y un olor diferente a la Orotava, y esos días deberían ser así todos los días, ¿no? Vivir pues sí. Un poquito más en la cotidianidad, en nuestros vecinos, en las cosas que hacemos en común, en las cosas que ponemos en valor y olvidarnos un poco de lo que nos envuelve, ¿no? Que nos tiene la vida un poquito amargada, ¿no?
Ya. Yeah.
¿No les parece a ustedes?
Sí. Bueno, es que el Corpus Christi en realidad, bueno, hace un reclamo a esto, ¿no? Además, el arte efímero hace otra referencia.
Pero estamos muy necesitados de tener contacto con las personas, ¿no? De tener un día como el que vamos a celebrar mañana en la Rotava, donde vamos a ver a mucha gente que no vemos en todo el año, donde vamos a pararnos a ver que hacemos cosas en común. Allí no hay una persona a la que está haciendo algo, ¿eh? Un pueblo entero, ¿no?
Bueno, yo tiro para casa. Yo creo que la Rotava en esto siempre manda un mensaje al mundo. Y siempre digo esa frase porque manda un mensaje al mundo precisamente predicando con el ejemplo. Lo que estás diciendo ahora tú, Diego, es una característica de la fiesta, la unidad que tiene, la cantidad de colectivos, la cantidad de familias, la cantidad de personas de la villa y de fuera de la villa que en estos días, ya no solo mañana, sino digo
a partir
días,
de mañana ya.
Pero podría poner y fijar una fecha, y creo que no acertaría con la fecha, porque detrás del día de mañana probablemente hay un año de trabajo, es decir, al día siguiente de que la fiesta acaba, la fiesta se empieza a comenzar en cuanto a su preparación. Y desde luego que la grandeza, yo creo, y el mensaje es ese, de cómo se pueden hacer cosas grandes si estamos unidos, si tenemos empatía los unos como los con los otros, si somos solidarios, si sabemos disfrutar, vivir buenos y malos momentos también, porque la Rotava, pues también en el último incendio, también dio una muestra de ello, de esa unidad también en los malos momentos. Con lo cual, que yo creo que cuando se hace una fiesta de estas características, también se mandan mensajes y también se disfruta. Pero fundamentalmente, yo me quedo con eso, con la unidad que esta fiesta tiene, ¿no?
En los Realejos está todo el día de fiesta, pero la fiesta como la de la Rotava no, ¿eh?
Diferente. Tiene su atractivo también, pero es diferente.
Yo también barro para casa. Yo no nací en la Rotava, pero yo digo que yo elegí vivir en este valle. Y pues no, yo no distingo municipio, pero la forma de vivir de la Rotava tiene su puntito.
Sí. A ver, yo me voy a mojar también. O sea, yo creo que cada fiesta tiene su singularidad, ¿no? Y desde luego que exhibiciones, pirotecnias como la de los Realejos, pues yo creo que es difícil de encontrar, o es única también. Yo creo que cada fiesta tiene su singularidad. Sí, y la Rotava, creo que tiene una fiesta también única, yo diría en el mundo también, y nos visitan personas desde toda la geografía mundial y destacan lo que va a pasar mañana en la Rotava como algo único. Lo hablábamos fuera de tertulia, probablemente la procesión de mañana en la Rotava es la procesión de procesiones. Es decir, no existe una manifestación religiosa en Canarias, y me atrevería a decir probablemente en gran parte de la península, con la solemnidad, con el recogimiento, con la fe, con la devoción, con el cuidado de cada uno de los detalles, pequeños y grandes detalles, que hacen que sea un cortejo espectacular y un cortejo que, al margen de las creencias religiosas, yo podría dar nombres y apellidos de personas que se manifiestan ateas, no creyentes, y sin embargo son capaces en el día de mañana de emocionarse ante lo que ante sus ojos contemplan. Por lo tanto, estamos hablando de una manifestación también singular y única, ¿no?
Yo pongo en valor siempre lo que es el tema de la procesión del Corpus en la Rotava, porque para mí es el acto más importante, efectivamente, de los que yo conozco, ¿no? En cualquier sitio. Y es la tradición, es la conservación de los valores, de las tradiciones. Es poner en marcha los cinco sentidos. El olor, la música, el ruido.
Nadie se le ha ocurrido nunca criticarla. A nadie se le ha ocurrido nunca criticarla.
Pero
sí, a otras manifestaciones eclesiásticas, religiosas, han sucedido la agresión de un colectivo. Yo me estoy recordando en la Semana Santa de mi pueblo, de Sevilla. Y además me llama la atención muchísimo, porque yo cuando vine aquí venía, yo era bastante, bueno, soy bastante cristiano, cada día menos católico, pero la procesión del Corpus en Sevilla y la Semana Santa son valores a otro nivel, ¿no? Pues yo tengo que reconocer que la procesión del Corpus de la Rotava es, a mis ojos, bastante más bonita y bastante más llamativa que la propia procesión del Corpus de Sevilla.
Es que
te lo digo de corazón, no por hacerle la pelota a nadie.
A la procesión tienes que añadir...
La Semana Santa no tanto, pero el Corpus sí.
A la procesión tienes que añadir lo que es el tema de las alfombras.
No sí. El ambiente de este pueblo mañana es...
De las alfombras. Igual que en los Realejos, que se nos olvida siempre añadir al tema de los voladores y del tema de los fuegos artificiales, las cruces. Silvia, o sea, Cruces, las Cruces es una maravilla.
Sí, pero están regadas. Lejos. Aquí tenemos un casco preparado, sí, bueno, pero, el cuerpo, eso...
Es que yo creo que la clave es que tú con una sola mirada tienes todo. Tienes la concepción, el municipio, la alfombra y la cristianidad solemne del Corpus Christi, ¿no? Que estamos hablando de la procesión principal del cristianismo, el Corpus Domini. No existe la religión si no existiera el Corpus Domini. Estamos hablando del fundamento propio de la religión. Y creo que en la Orotava, lo repito, tú con una sola mirada tienes toda la belleza y toda la emoción que te puede suscitar, que te surge al mirar, repito, la concepción, la alfombra y la plaza del ayuntamiento. Lo ve todo y lo tiene todo con una sola mirada, perfectamente organizado. Non falla nada. Y creo David, que no falla nada David, por la fe y la devoción. Y lo dice un italiano, ¿no? Lo dice un italiano, a ver, que un poco de la alfombra tiene origen italiano, ¿eh? Pero hay que reconocer la perfección cuando la hay enfrente. Y es verdad que tiene un éxito...
Para mí,
incomentable.
Para mí es incuestionable. Así que mañana disfrutar del Día de las Alfombras.
Y además, en un contexto donde las fiestas están derivando y están perdiendo el origen y las tradiciones, como puede ser el Día de San Juan, que hace poco tiempo.
De ayer.
¿No? El Día de San Juan, la celebración del Día de San Juan, que no tiene que ver nada con cómo se celebraba anteriormente. Es decir, aquí muchas veces hay como que la música de carnaval vale para todo, hasta para la embarcación, ¿no? Y eso, por ejemplo, en la Orotava, en el tema del Corpus y tal, se mantiene, se cultiva, y las tradiciones y cada cosa todavía,
se van incorporando cositas, pero yo creo que hay un respeto.
Hace 45 años... Todo sigue igual y se mantiene igual.
Parecido.
Es un mérito.
Hay algunas orquestitas, algunos escenarios, baile mago, que hay que ir incorporando.
Pero es un mérito que hay que valorar.
Yo sigo diciendo la colaboración.
Yo creo que al final las tradiciones y las fiestas son vivas. Es decir, su esencia se conserva, se protege, pero se adapta a los tiempos. Es decir, el Corpus de la Orotava no fue inicialmente como hoy lo vivimos. O sea, se ha adaptado incluso el horario.
Sí, es verdad.
Hace pocos días se rescataba un documento por parte del Museo de Arte Sacro de la Iglesia de la Concepción, donde no el día en sí, porque la Iglesia de la Concepción celebraba el día de Corpus, que tradicionalmente era el jueves, y la octava. O sea, en la octava se elaboraban las alfombras, ¿no? Y existe una carta del alcalde de aquel momento donde le pedía al señor obispo el cambio de hora de la procesión del día de Corpus, porque al mediodía salía por la mañana y al mediodía hacía mucho calor y la corporación no podía llevar sombrero. O sea, cuento esto como anécdota. Sí, para luego, posteriormente, pues la parroquia de la Concepción le cedió a la parroquia hermana de San Juan Bautista la celebración del tradicional domingo de Corpus. Este pasado domingo tuvimos el día de Corpus en la parroquia de San Juan, con la elaboración de las alfombras y con la posterior procesión. Y como vemos, es un claro ejemplo de, primero, de unidad, de cómo dos parroquias, pues cómo hacen hermanamiento y cómo hacen, pues, que se celebre la fiesta principal de un pueblo de forma unitaria. Y en segundo lugar, lo que estaba yo queriendo decir ahora, que es que la fiesta se va modificando, se va adaptando a los tiempos sin perder la esencia, ¿no? Ahora, pues, también por parte del Museo de Arte Sacro, pues se ha tenido la iniciativa de recuperar unas guirnaldas que se colocaban en el entorno de la Iglesia de la Concepción, por donde transcurre la procesión. Es decir, se van rescatando elementos que en un determinado momento del tiempo formaron parte de la fiesta. Este año, por ejemplo, se han elaborado más arcos decorativos en la calle Calvario, que también fue un elemento tradicional de la fiesta y durante un tiempo estuvieron desaparecidos. Es decir, al final lo importante es que se conserva la esencia, se rescatan cosas que en su momento formaron parte de la fiesta y se adapta la fiesta también a las generaciones, tú ahora nombrabas las orquestas, por ejemplo, pues se va adaptando la música y los tiempos sin perder la esencia. Galicia. Sigue habiendo una gran fiesta canaria, protagonista de la fiesta, del baile de magos, y al final pues también hay una zona para los más jóvenes, hay una serie de escenarios con orquesta, es decir, hay al final una fiesta para todos los
para
públicos,
todo el
mundo, sin perder la esencia, ¿no?
Pues bueno, empezamos hoy ya a tenerlo duro. ¿Saben ustedes cuánta gente va a ir a la cata de vino? Todos los que caben.
Bueno, la entrada se agotaron, ¿no?
Todos los que caben. Este, como un concierto de Maluma. Salen a la venta las entradas. Tú, a las 5 de la mañana la gente con las colas y tal.
Bueno, sí, otra cosa que se ha modificado con el tiempo. De una pequeña cata que se hacía... Bueno, una pequeña se llama presentación de la cosecha de vino. Iban los bodegueros solamente. Iban en torno a 200 personas aproximadamente en la carpa que estaba... En los Jardines Victoria, la parte superior. Pues bueno, un año que se dijo, oye, pues para acompañar el vino, ¿por qué no probamos a poner dos restaurantes? Fuh. Y
se acabó.
Fue un aluvión. Fue un aluvión de gente, eso de mezclar buenos vinos con comida, y a partir de ahí pues se fueron sumando cientos de personas hasta sumar 5.000 personas, que son las que actualmente disfrutan aproximadamente de este,
no caben más.
De este evento,
porque no
y porque
más.
Efectivamente el control de aforo es el que es, y porque si no yo creo que habrían 10.000, sí, perfectamente, sí,
sí, sí.
¿No?
Ahí igual, se voy a estar,
¿eh? ¿Conseguiste entrada?
Sí, bueno, que soy periodista, la tengo.
Por enchufe,
a ver,
¿no?
Tengo que hacer el reportaje, vamos a ver.
Pues a disfrutarlo. Hoy, aparte de hablar de la fiesta de la Orotava, que mañana tendremos el programa especial, yo quería hablar hoy, si les parece bien, del informe del primer año de la Diputación del Común en la que ha estado al frente de Lola Padrón, porque me sorprendió ayer los dos temas clave en las quejas de los vecinos. Y uno nos afecta mucho, ya venimos hablando hace mucho tiempo del estado de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Y Lola ayer dio un toque de atención importante, pidiéndole a la consejería que afectara ya, que tomase decisiones, porque la gente tiene miedo a ponerse mala. Aparte del acceso a la vivienda, que me parece que es más colectivo, ¿no? Pero la sanidad es muy sensible y la gente venimos protestando de la atención en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias. ¿Ustedes creen que esto tiene un arreglo fácil o esto es un mal endémico?
Yo creo que tiene un arreglo fácil. Identificar cuál es el problema, y probablemente no haya que buscar tanto en lo que es evidente, las quejas de todos los usuarios, sino especialmente que estos son problemas que han nacido y están por todos sitios, en España en particular. Y lo único que hay que identificar dónde está el mejor modelo de la gestión sanitaria pública en cualquier parte de España, copiar y traer, simplemente. Dinero no falta, porque aquí hay dinero a mansalva, ¿verdad?
Bueno, lo que hace falta... es finito, el dinero no. Es finito.
Hay dinero a mansalva, y lo que falta es organización. Pues lo que hay que organizar, la persona que tiene que tener, digamos, el protagonismo en esa gestión, tendría que tener alguna formación y rodearse con un modelo, con una hoja de ruta, que sea el que se tenga que implantar, no estar probando cosas.
¿Ustedes tienen miedo a ponerse malo? Porque yo sí.
Hombre.
Yo he visto esa urgencia, bueno. Desgraciadamente.
Sí, yo las he
visto. Y las he vivido en primera persona. Y cuidado, el tema es delicado. No es un problema del sistema, es un problema de esa urgencia.
Sí, depende de la gravedad también, ¿no?
Yo creo que yo estoy de acuerdo con Jorge en que dinero hay. Claro que hay, y mucho. Lo que pasa es cuestión de prioridades. Dentro de ese dinero...
La Diputación del Común no habla de presupuesto, habla de gestión.
De prioridades, de alguna manera, de gestión. Claro, tenemos también de profesionales, la dificultad de encontrar profesionales también, ¿no?
En el UCO y en la Candelaria no, ni en el de Fuerteventura, ni en el de Lanzarote. Es decir, él ya pone el foco específicamente en el UCO y pone un problema de gestión. Estamos hablando de sanidad. Y yo, sinceramente, reconozco que antes, cuando uno se ponía mal, dice, no, yo voy al centro de salud, ahora no va. Pero es que ahora, cuando vas a Luke, igual te estás empeorando la situación.
Mira, en las escuelas de negocio, en todas, siempre hay ejercicios, ¿no? Y entre ellos está la gestión de un hospital. Claro. ¿Cómo se gestionan las urgencias, las saturaciones?
Son máster.
Y tal cual. Y todos beben de toda la información que hay por ahí y aplican los modelos de excelencia FQM de calidad. ¿Y por qué no lo hacemos aquí? Está clarísimo, ¿no? Lo que ocurre, que es, ¿qué ocurre? Que en la gestión de la sanidad gestionada privadamente pública funciona mucho mejor y es mucho más barata. ¿Qué es lo que pasa?
No te pones malo nunca, ¿no? No te pones malo nunca, ¿no?
No, a ver.
No has ido nunca a una urgencia, privada aquí en el norte.
Esos son datos objetivos.
No, te digo, porque es que antes estaba hablando con David, es que hay que usarlo. Es decir, cuando lo usas, sabes lo que está pasando, ¿no? Entonces, Por suerte, por desgracia, en los últimos años, en los últimos 4 años, yo he vivido las urgencias en clínicas privadas en el norte. Cuidado.
Sí.
Cuidado. Y en el UC, lo que yo sí he visto es que se ha ido deteriorando.
Claro.
La atención se ha ido deteriorando.
Sí.
Pero cuidado, que la urgencia... estamos hablando de sanidad.
Pero el problema, ¿cuál es? Falta de personal, falta de medio, de aparato médico, falta de profesionalidad, falta de estructura. ¿Cuál es?
Según el informe de la Diputación, es un problema de gestión administrativa y dirección médica.
Entonces,
según la Diputación del Común.
Exacto, pero bajo el concepto de gestión administrativa cabe muchísimas cosas.
Yo no creo que sea un único problema el que afecta a las urgencias de LUC. No, yo creo que es un conjunto de circunstancias, ¿no? Porque por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias han pasado, yo creo que todos los partidos políticos. Sí. Y nadie ha tenido una varita mágica para cambiar la situación. Como tú muy bien decías, Diego, cuando uno va, lo ve, lo sufre, es cuando se da cuenta de la situación.
Claro.
Y en definitiva, claramente también te das cuenta que es un conjunto de situaciones las que generan el problema. Es decir, probablemente estemos también en el lugar más sindicalizado de toda la administración.
Y es más con un motivo especial.
Porque yo no he ido nunca a LUC y no he visto, o sea, y siempre veo carteles por aquí, por allá, reclamamos, tal. Esté quien esté. O sea, al margen de las siglas políticas, al margen de tal. Siempre hay reclamaciones. Y luego, otro factor, yo creo en los profesionales que hay. Tenemos afortunadamente muy buenos profesionales. De hecho, cuando vas allí, te das cuenta de eso también. Pero bueno, también te das cuenta que luego a veces también hay profesionales que fallan. Y yo también los he sufrido. Entonces, el sistema público no tiene un sistema de filtrado también para detectar cuando una pieza falla, poder primero detectar la pieza que falla. Y en segundo lugar, cómo remediar la pieza que falla. Y yo creo que eso también, claramente hay que decirlo. O sea, todos hemos sufrido la atención de gente, pues que por las cuestiones que sea, por las razones que sea, no está haciendo, prestando un buen servicio, y hay gente que es algo alucinante. Mm. Que para ponerles una alfombra, darles un aplauso y mil veces gracias.
Eso pasa
porque
en
es
toda
increíble.
La toda
y eso efectivamente, ahora quería ahí llegar, que eso es algo que en el sistema público, lo hablábamos fuera de micros, pasa en absolutamente todo. Con lo cual que estamos hablando de una deficiencia que el sistema en general de lo público tiene. O sea, lo público claramente tiene que tener unos mayores sistemas de control de la calidad del servicio que se presta. Porque la realidad también es que el ciudadano tiene la percepción en la calle que no se ve compensado todo lo que paga con lo que recibe de lo público. O sea, en general, la gente no ve compensado con buenos servicios lo que se paga.
Luego también, David, hay que tener en cuenta de que la población no es la misma. La población ha aumentado. Hay colectivos que son nuevos, que demandan también esa sanidad. Y seguimos con la misma infraestructura de hospitales. No se ha creado nada más. Yo que recuerde.
Bueno, yo creo que en eso hemos dado un salto brutal. Es decir, yo, por ejemplo, que también lo he vivido, no estoy hablando de lo que me cuentan, sino de lo que he vivido con familiares. O sea, el hospital del norte y del sur se ha ido dotando progresivamente cada vez más. Y yo, por ejemplo, ya son más los viajes que he dado al hospital del norte para pequeñas cosas que a LUC. Y antes, para todas esas pequeñas cosas, iba a LUC. Sí. Con lo cual que se ha descongestionado bastante el LUC. Y yo creo que también en gran medida esa es la línea, es otra de las líneas en las
hay que
seguir
ahí
trabajando. ¿Por qué? Porque al final tú cuando estás allí te das cuenta de personas que llegan a LUC con una gravedad importante, con una situación en la que se debaten entre la vida y la muerte, que a lo mejor están compartiendo pasillo con una persona que, con todo el cariño y el respeto del mundo, pues tiene un resfriado y ha decidido acudir a LUC. Entonces, efectivamente, hay un problema en el sistema, efectivamente, probablemente, y yo creo que las soluciones, yo creo que es un conjunto de soluciones, porque también conozco, en este caso, chicos y chicas, villeros y villeras, que acaban de terminar, que se han sacado su plaza y automáticamente precisamente están trabajando en el UC, es decir, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que más personal se está contratando, más profesionales, y además, qué suerte, de aquí tenemos buenos profesionales, no hay que traerlos de otros países, es decir, tenemos aquí buenos profesionales.
Que no se vayan.
Intentar que no se vayan. Con lo cual que una alegría, además, cuando veo a gente de aquí, de la Orotava, que ha publicado en estos días, empiezo, doctores y doctoras, empezando a trabajar en el UC. Oye, pues eso quiere decir que también se está invirtiendo en nuevo personal, ampliando plantillas. Por lo tanto, quiero decir con todo esto, con toda esta información que al menos, insisto, pero, vivo, que creo que la solución es un conjunto de soluciones.
Pero, a ver, sí, perfecto. Pero
cerca del micrófono, Javi.
Resulta que las colas, las esperas van aumentando.
Y bueno, la lista de esperas.
Pero es que depende también. Es que depende también. Yo he ido a diferentes consultas y hay consultas de que he llegado, me he sentado y automáticamente, cling, he visto el número y he dicho, bueno, es que le he tenido que preguntar incluso, le he preguntado a la doctora, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Y sin embargo tengo otras especialidades que va y está 2 horas o 3. Entonces,
no, pero
es que depende.
Pero de alguna manera te citan incluso para años.
Para años, sí.
A mí me hicieron una putada este lunes, ya lo he contado 2 veces hoy. A mí me pusieron una endoscopia, me hago unas revisiones anuales y bianuales. Me pusieron una endoscopia para este lunes, me llamaron el viernes para decirme que era a las 12:30. Digo yo, a las 12:30 no puedo porque tengo un problema de azúcar y yo no puedo estar en ayuna desde las 6 de la mañana hasta las 12. Es decir, me tiene que poner a primerita hora de la mañana para tener tal. Dice, ah, pues espérese usted que no estaba apuntado eso en la ficha. Digo, pues es la 19ª que me hago. Ya tenían que saberlo y lo sabían. Me mandan un SMS... Me han puesto la endoscopia para junio del año que viene.
Es que no puede ser.
Y la tenía que haberme la hecho este lunes. Entonces, claro, dije, levanta la voz. Pero si te quejas, te atienden. El problema es que el sistema no funciona. Entonces, no puedes estar esperando de que tú te levantes y digas, ahora presento una queja, te atienden.
A ver, no funciona.
Y te dicen, te mandamos al norte, que tienen también servicio de endoscopia, a las 8 de la mañana.
Exacto.
Y usted está en ayunas perfectamente sus 8 horas.
Y yo me pregunto, ¿pero por qué? Porque la endoscopia se hace solamente en horario de mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 2, y no hay un servicio que se presta de tarde. ¿Cuál es el problema? No hay aparato, hay solo un aparato.
No hay más, hay más.
Entonces hay más aparato. ¿Qué falta? El personal, lo que sabe leer el resultado de la endoscopía. ¿Por qué
en el servicio de endoscopia hay atasco? Porque hay mucha medicina preventiva que se está incorporando.
Es
la misma endoscopia que colonoscopia, el mismo departamento.
Pero la sanidad debería trabajar 24 horas sobre 24 y hacer turno de personal calificado. Sí. No puede existir.
Sobre todo las máquinas que son caras.
Hace ecografía. Ya, pero entonces el problema es el aparato, que no hay.
¿Dónde
está el problema?
En los centros de salud, yo es que soy usuario de la sanidad pública y nada enamorado. Y encima me pongo la medalla de convencer a funcionarios que opten por la sanidad pública en vez de por la privada. He convencido a 2 en el último año que han pasado de tener una sanidad privada, una sanidad pública gestionada de lo privado, a incorporarse al Servicio Canario de Salud.
Bueno, lo privado te felicitará.
Porque es que es un engañabobo. Es decir, llegas a una edad en la que tú no puedes ir con un dossier y tienes que tener un historial clínico dentro de un hospital donde la gente te conozca y aunque tardes un poquito más en la cita y que tu médico de atención primaria te conozca y sepa tu trayectoria y tu evolución. Y eso en la privada no la tienes.
Pero lo que sí que está aumentando es de alguna manera, pues yo en las consultas se ve, es decir, que tú tienes la sanidad pública. Pero tiene también la sanidad privada, es decir, que hay entidades sanitarias que cada vez tienen más personas que se inscriben en ella. Es decir, lo que es el tema de ADESLAS, tal y tal, eso cada vez tienen más personas. Que
tú eres usuario
la
de eso, ¿no? Tú eres usuario de eso, ¿no?
Yo siempre he sido... Vale. No, yo he sido de
Mufase. Me te voy a poner un ejemplo, porque
soy
es que yo...
Vale,
mi madre también era... También, mi madre también era de Mufase. Mi madre tenía un problema con la sangre. No. Eso es una... Mira, la sanidad es un tema muy delicado. Y yo, por suerte, por desgracia, he sido usuario de la pública y de la privada. Mi madre tenía un problema con la sangre. No le valía cualquier hematíes. Sí. ¿No? Cuando le ponían transfusión de hierro, asimilaba una y otra no. ¿Tú te crees que es normal a una persona de 80 años que tenga que ir a pedir una autorización a Mufase? En la sanidad pública no. El hematólogo dice, esta señora tiene que poner esta sangre y se la pone.
Pero oye, pero no, mira.
No, no, no,
perdona.
Eso es para valorar, ¿eh? Y no una señora de 80 años a hacer una cola a Muface para que les den una autorización para después ir a una clínica privada. Eso es así, y
pero,
tú lo sabes.
Pero a ver, pero yo, es que hace una semana...
En la pública no es así, se pone lo mejor.
Hace una semana me operé de la mano y esa autorización que tú dices que hay que hacerla, me la dio en el instante.
¡Qué suerte!
En el momento.
¡Qué suerte!
Pues yo te digo que...
¡Qué suerte! Porque tiene una DACA, a lo mejor es rentable arreglarte.
Mira, volviendo...
Hay que preservar Javier, sea como sea.
Volviendo no, a la yo de la sanidad yo estoy muy motivado, ¿eh? Porque a mí me resalvaron la vida. Pero es que es muy importante que haya una buena sanidad pública. Claro, muy importante.
Claro que importante.
Y se puede, ¿eh? Porque la hay. Hay buenos profesionales, hay buenos medios, hay presupuesto, pero hace falta gestionarlo bien.
No, hay una cosa además que falta muy importante en urgencias y en toda la sanidad pública, son instalaciones. Es decir, si te pones malo y vas a urgencias, verás cuando se atora todos los pasillos ahí con camas y la gente 2-4 días ahí en los pasillos, es que no hay instalaciones, faltan instalaciones. ¿Hay prevención ante una eventual futura pandemia para que dar cobertura a todas esas necesidades? No. Otros territorios españoles han hecho ampliaciones significativas. Parece ser que ampliar el hospital no está dentro de las expectativas, es parte del problema, pero de eso no se habla. Es decir, es que hay una carencia de
objetividad. Bueno, sí se habla, pasa que no se habla todo lo que se debería, no, pero claro, sí se habla. Es que los sindicatos el otro día presentaron un modelo que además han compartido y
está tratado
con el director del Servicio de Radio Salud.
Falta objetividad, falta profesionalidad, falta coraje para tomar posiciones políticas a efecto de resolver el problema, jolines. Pero que no inventen más, que copien. Y que peguen aquí en Canarias lo que han hecho otros que funciona.
No, ese es el tema. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, bueno, se puede copiar y pegar. Vamos a hablar. Porque la realidad de Canarias
resulta peyorativo.
No tiene nada que ver.
Pon un ejemplo.
Poner un ejemplo no, pero volvemos a lo mismo. Sí. O sea, nuestro territorio es el que es. Sí. Precisamente creo que se ha optado por descentralizar el UC. Porque precisamente uno de los problemas que afecta incluso a la movilidad de la isla era precisamente que todo se concentraba en el UC y que mucha gente iba a hacerse una simple analítica al UC y las analíticas son a las 8 de la mañana. Sí. Con lo cual que la cantidad de personas que se trasladaban del norte y del sur al UC a las 8 de la mañana, eso en otro sitio probablemente no se pueda solucionar mejorando las infraestructuras en el UC. Probablemente. Pero aquí, precisamente creo que se ha optado por las razones de movilidad, precisamente, con descongestionar el UC a través de otros dos hospitales en norte y sur. Y yo creo que ahora, actualmente, mucha gente va a las analíticas que iba antes, como yo decía, a UC, va al hospital del norte. Probablemente ese modelo sea diferente a otros territorios, probablemente en otros territorios sea más eficaz y más productivo. Y puede dar, incluso yo no lo descarto, mejores resultados a corto plazo el mejorar las infraestructuras principales del hospital principal, del Hospital Universitario de Canarias, en este caso. Que si miras otros modelos, insisto,
pero quieres decir, no, David, no es comparable. Entiendo, quieres decir que en otros territorios no tienen los problemas que tenemos aquí. Es decir, que aquí tenemos un problema único en España, que tenemos unas vías que están muy limitadas para llegar a las 8 de la mañana.
Tenemos un territorio limitado.
No, es verdad.
Somos 8 islas. Claro. Piensa que hay gente, que ante un problema grave de salud tiene que trasladarse en helicóptero.
Sí, por eso.
Que no creo que existan tampoco muchos territorios con esta particularidad. O sea,
David, pero escucha, si el problema.
Pensemos en gente de La Palma, de La Gomera, del Hierro, cuando tiene también un problema de salud.
El problema sanitario es que tenemos vías de acceso, carreteras que nos pegamos 2 horas para llegar a Santa Cruz, porque no copiamos cosas que han hecho, por ejemplo, en Cabo Verde. En Cabo Verde, en Madeira. En Madeira.
Sí, iba a decir yo, en Cabo en Verde. Madeira, no, yo no me quiero poner malo en Cabo Verde. En Madeira, prefiero ponerme más malo en Teno.
No, en Madeira basta ir y ver que es el mismo territorio macaronésico que el nuestro.
Pero la población es la misma.
No, con unas soluciones absolutamente ingeniosas, no, mejores copiadas de otros sitios, entre ellos copiadas de Suiza, de los Alpes, donde hay muchísima montaña. ¿Qué han hecho ahí? Han hecho muchos túneles. Aquí no, aquí han cortado por arriba. Y eso, cortar por arriba, limita el tránsito de un lado a otro. Y llevamos la misma autopista hace 40 años, con el mismo atoramiento, con el mismo problema, y aquí no se toman soluciones. ¿Qué es lo que hay que hacer para resolver el problema? Hombre, no hay transporte masivo y a tiempo que resuelva el problema más que el tren. Uy, ¿por qué no meten cabo? ¿Y por qué tiene que ser por arriba y no por debajo? Ese es el problema.
Pero, por ejemplo, la población no es la misma. La población no es la misma tampoco.
Ante la máxima que me rebatías y que yo no me veo satisfecho, que tú me decías que efectivamente no se puede copiar y pegar porque te resulta peyorativo la expresión.
Te
lo pongo
con más flores. Me refiero a que no creo que sea la mejor de las soluciones copiar y pegar. Creo que sí es verdad.
Déjame que te explique.
Sí, pero no se enzarce en una...
No, pero te explico. Quería decir...
Identificar los modelos de calidad FQM de calidad.
Yo no he dicho copiar y pegar. No. Es que has puesto en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo no he dicho copiar y pegar. No. Yo no he dicho, yo no quise decir copiar y pegar.
Yo lo dije. Tú dijiste que no estabas de acuerdo.
No estoy.
Vamos a salir del taller. Hay que
simplemente ver lo que hay fuera y adaptar
lo que funciona.
Claro.
Pero no copiar y pegar. No es lo mismo.
Hombre, yo creo que se puede llevar
hay que acoplarlo a la cultura local. Esto no es una cuestión de...
Mira, el modelo sanitario es un modelo muy complicado, que tiene un modelo estatal con un catálogo, con un catálogo nacional que hay que aplicarlo en todos los territorios. Claro. Y la gestión es lo que depende de la comunidad autónoma. El modelo sanitario de Tenerife estaba definido de la época de Mercedes Roldó. El problema está en que las inversiones que ha habido que ir haciendo y los servicios que teníamos que haber ido dotando de los distintos centros no se han hecho correctamente, y además que la población no está perfectamente informada de cómo funciona el sistema sanitario canario, dónde tiene que acudir para cada cosa, y hay mucho avance, mucha aplicación, mucho SMS, pero la gente cuando se pone mala, a LUC.
Yo creo que
a lo mejor podía haber ido antes primero a su CAE.
Pero también hay que potenciar,
o a su centro de salud.
Hay que potenciar la sanidad privada, que no es ningún monstruo ni nada malo.
Potenciarla ya se potencia sola.
No se potencia sola.
Ayer leí
que Hospitén está creando un hospital en Madrid de cerca de 1,000 personas que pueden estar residentes. En Madrid. Es privado.
Pero sigue,
es privado. Está mal.
No,
que la inversión privada pues puede ser complementaria, ¿no?
Pero tú has dicho que hay que potenciar.
No,
hay que potenciar lo público, lo privado solo.
Hay que dejar
sitio.
Yo creo que hay un...
Pero es complementario, la sanidad privada no es exclusiva. Es decir, hay mucha sanidad privada que gestiona lo público. De hecho, todo Muface, todo Asisa, todo eso. Es gestión pública, hay gestión privada, la sanidad pública. Porque esa sanidad es pública, que nos confundimos.
Yo creo que es totalmente complementario.
Claro, decir, no hay que hacerle feo a nada.
Mira,
lo privado y lo público, además, tienen que cohabitar. En todos los ámbitos, en el educativo, por ejemplo, también, claro, hay colegios
consultados, una coexistencia perfecta.
Colegios públicos y conviven a la perfección, y al final hay público y hay gente para todo, porque le gusta más un modelo, porque le gusta más otro, y al final convive. Y luego, de hecho, se ha usado precisamente la sanidad privada también para mejorar listas de espera, para intentar agilizar, es decir, la sanidad pública, lo privado, no
criminalizar la sanidad privada.
Yo lo que dice David, lleva razón. Hay un ejemplo que también se estudia en las escuelas de negocios de qué hicieron o qué innovación ha hecho la sanidad privada, que es de mucha utilidad. Mira, por ejemplo, de los mejores hospitales antes estaban privados o públicos. En España estaban por el norte y ahora estaban por Murcia, por esa zona. Y una de las cosas que hacían, por ejemplo, en urgencias que entran pues con una rotura o con una luxación o con un problema cervical o lo que sea, pues claro, si entra de noche, ahí tienes que tener un médico para gestionar, un médico radiólogo que sepa interpretar la radiografía o el TAC o resonancia que le hacen. Pero claro, como lo haces cuando eran las 4 de la mañana y pues todos los días no se puede tener, bueno, pues eso hacen la...
Depende de la categoría del hospital. Un hospital de nivel 3 tiene que tener ese tipo de servicio 24/7.
Pero sí, pero yo te
paso
digo...
al nivel 3.
¿Qué hicieron en la privada? Bueno, pues lo que hicieron fue sacar hacer la radiografía o el taco resonancia, y por correo electrónico le mandaban la información a la casa del que está de guardia o que puede gestionar esa incidencia. Sí. La gestiona porque lo ve en pantalla, tiene la misma información que estando en el centro, y emitía informe, y ese señor tenía un incentivo por haber emitido ese informe, ¿verdad? Y si no era ese radiólogo, era otro, otro, otro. Pero se sacaba el tema cuando hacía falta. Bueno, pues hay innovaciones tecnológicas, también se tienen o se están haciendo ya en la sanidad pública aquí. Es muy importante, ¿sabes?
El problema de los cambios, de las transiciones, de las transformaciones, claro, de lo público a lo privado, es que lo público tiene unas garantías que no lo tiene lo privado y unos obstáculos que para precisamente por ser público no lo tiene lo privado. Es decir, las decisiones en lo privado lo toma una persona y listo. Y para hacer un cambio de modelo en lo público te encuentras con la maquinaria, que es muchísimo más obsoleta, que es garantista, pero que habría que incorporar esos modelos de gestión a la legislación que regula lo público para ser más eficiente.
Pero claro,
¿quién tiene esa voluntad? ¿Los políticos tienen esa voluntad?
Hombre, no es que la tengan, es que no saben que tienen que tenerla.
No, sí la saben. Los políticos no viven en Marte.
En
los políticos,
pública, los políticos viven aquí. También, porque cuando tú, por ejemplo...
Ese es el problema. ¿Quién le mete el cascabel al gato?
En una organización privada, tú incorporas una innovación en los procedimientos y hay obsolescencia en algún empleo que no es capaz...
No, si hablo por el sistema,
pero yo lo digo. En lo privado, pues también puede pasar en lo público. Y en lo público, ¿qué ocurre? Que no puedes resolver la relación con ese funcionario y lo tienes que mantener. En lo privado lo puedes despedir por obsolescencia.
Ni cambiarle las funciones.
Sí, hombre, claro.
Ni pedirle que cambie todo un poquito, claro, lo que tiene, o hacerle un curso de formación.
Eso sí está arreglado, pero se puede hacer. En lo público no.
Está
el tema. El tema.
Pues ahí está en el concepto que estábamos empezando a hablar cuando empezábamos la tertulia. ¿Quién le mete la mano a la reforma de la administración pública para convencer a los trabajadores públicos que su objeto de tener un trabajo es dar un servicio a un ciudadano?
En todo el ámbito de la función pública.
No, eso solamente se trata de entender ese ciudadano. Todo el ámbito, la justicia, la educación.
Claro. Eso merece la pena.
Pero esa es la crisis a la que tenemos que enfrentarnos y a la que deberíamos empezar a tomar conciencia los ciudadanos, que tenemos empezar a trabajar.
Claro.
Que no es quitarle los derechos a los funcionarios, no decir que son, oye, pero que tienen que ser conscientes de que no vamos por buen
hay
camino.
Hay justos y pecadores, lo que no puede ser es que siempre tenga que pagar mucho.
Sí, yo creo que el problema propio de interpretación a veces es que no somos usuarios, somos ciudadanos que necesitan protección de la sanidad. Y hay que informarse bien, yo creo que falla muchísimo en la información y falla la medicina preventiva. Todo... tiene todo un programa, ¿no? Si yo no sé qué me va a pasar, si yo no sé que eso es una enfermedad, si yo no puedo protegerme porque no conozco, me voy a chocar con un sistema que funciona de una manera que yo no sé interpretar. Y me considero un usuario con exigencia frente a considerarme un ciudadano que tiene que necesita de una sanidad perfectamente oleada. Es todo un mecanismo de mala información para mí, ¿eh?
A mí me gustaría hacer un poquito de historia y de memoria sobre lo público en general. Y es que hace 30 años, quien entraba en lo público exclusivamente le motivaba la vocación de servicio público. ¿Por qué? Porque es que en lo privado se tenían mejores condiciones, se trabajaba mejor y se cobraba más. ¿Qué pasaba? Que incluso quien estaba en lo privado, entre comillas, hasta... se reía del que estaba en lo público. Sí, pero ¿cómo te vas a meter tú ahí con lo bien que estamos aquí? ¿Qué pasa? Que después de 30 años...
de democracia.
Esa tortilla se ha virado. Y ahora, donde mejor calidad en el trabajo hay, donde se cobra mejor y donde hay unas mejores condiciones en general de trabajo, es en lo público. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora todo el mundo... o un porcentaje importante de la población, aspira a lo público.
A opositar.
A opositar, efectivamente. ¿Y qué pasa?
O a entrar por la puerta de al lado.
Que ya no
hace falta hacer oposiciones, que ya no hay mucho.
Que ya no es tanto un tema vocacional, como sí que lo era hace 30 años atrás. Entonces yo creo que ahora, yo lo digo abiertamente, yo a veces noto una desconexión importante entre la persona que tiene que prestar el servicio y la persona a la cual está prestando el servicio, en el sentido que yo muchas veces le digo, vamos a ver, detrás del papel hay una persona, no es el papel, o sea, es la persona. Y muchas veces solo se ve el papel. Y ahí es donde el sistema público comienza a fallar. Donde, ¿cómo hacer? Como tú muy bien decías ahora, Diego, y probablemente ese es uno de los mayores retos que a los que se enfrenta todo el sistema público en los próximos años, ¿cómo hacer que el sistema público tenga un servicio de calidad y cómo hacer que el ciudadano esté contento con el servicio que se le presta? Y no es una cuestión económica.
Te oriento algún comentario que puede ayudarte para cómo hacer. Mira, el primer empleador de España no es Inditex, es el Estado. Es la cosa pública, ayuntamientos, administraciones y tal y cual. Yo me he relacionado a nivel profesional hace 45 años. Y en aquella época, yo me dedicaba a la asesoría jurídica, laboral y tal, y en aquella época, cuando ibas a la administración para gestionar algo, vuelva usted mañana. Estaba el vuelva usted mañana en primer lugar. ¿Qué es lo que pasó con el tiempo? Que ahora estamos nuevamente, cuando acudes a la administración, y hay que discernir unos y otros, o unos sí y otros no. Va a la administración y vuelve usted mañana. A la Seguridad Social, al INEM, al Fondo de Garantía, al Cabildo, a cualquier sitio que quieras ir, vuelvo esta mañana y decir, es que hay cita previa. Ah, pero ¿cómo cita previa? Sí, es un problema. ¿Por qué? Porque después del confinamiento se ha hecho un uso, no un abuso, de la cuestión de lo que es el teletrabajo. Ah, esto está bien porque yo no me quiero atorar.
Pero el problema de la administración no es el teletrabajo.
Antes del teletrabajo hablábamos del servicio público.
Mira, ¿sabes?
El problema está que cuando un médico va a la justicia y dice que mal funciona la justicia, y cuando un abogado va a la sanidad y dice que mal funciona la sanidad.
Total. Mira, antes de igual.
Hombre, déjame terminar porque
sí. Pero te enrollas mucho, Jordi.
No, hombre, por favor, déjame terminar. Que lo que quiero decir, hay un modelo. Hay un modelo.
Pero solo puntualizar en que el teletrabajo quizás ha agudizado un poco la situación, ha ahondado en el problema, pero no es el origen del problema.
Mira, te digo, es una anécdota. El tema del teletrabajo es una anécdota. Hay un modelo que identifica cómo hacer en la administración pública para que tenga la excelencia. Y eso se llama cuadro de mando integral. Es el balance scorecard.
Que eso no... Te pierde, Jordi. Si el problema es mucho más sencillo.
Tuve oportunidad, cuando estudiaba Ciencias del Trabajo en la UOC, y tuve oportunidad, Jordi, de ir a visitar el ayuntamiento que aplicaba el cuadro de mando integral. ¿Sabes cuál era? El Ayuntamiento de San Cugat del Vallés. ¿Y sabes cuál es ahora, muy cerquita, que creo que lo está aplicando también? El de Los Ralejos. Excelencia y primer ayuntamiento en la gestión de la cosa pública. Oye, pues si lo hacen tan cerquita, ¿por qué no aprenden? No digo ustedes, porque ustedes lo hacen bien. Yo que tengo relación con el Ayuntamiento de Lortado, lo hacen muy bien. Pero hay otros que son horrorosos. Pero las otras administraciones, ¿por qué no lo hacen? No me digo municipales, instituciones, seguridad social, etc.
Es que no saben dónde poner la mano.
¿Por qué no lo hacen? ¿Claro? Porque, mira, el Balance Scorecard tiene la herramienta súper importante de que puedes valorar día a día la aportación de cada trabajador y la satisfacción del usuario.
La experiencia personal es la que más vale.
Claro.
Tú no puedes ir a que te pongan un recibí de un documento a una oficina de la Seguridad Social, que te pongan un recibí de un documento que te ha pedido un funcionario el día anterior y te digan, ¿tiene usted cita previa? Digo, no, sino más que tengas un papel.
Es un ejemplo.
Eso me pasó.
Y tienes que ir, coger número para la cita previa, venir una semana después. Claro. Ese tipo de estupideces son las que debería haber un sistema que dice, esto hay que corregirlo. Esto hay que corregirlo. ¿Por qué no se corrige? Porque la vocación no es de servicio público. La vocación es de que yo quiero estar cómodo en mi trabajo.
Claro. Y trabajar poco.
Y desde... poco o mucho, hay muchos funcionarios que trabajan mucho y que se quejan. Pero es que el sistema es muy difícil de mover, porque el propio funcionario se queja de eso. Y quisiera, y a veces si te ve, te dice, tapa acá, pum, y lo soluciona. Sí. Pero el sistema es muy difícil de mover, porque se garantiza la estabilidad del empleo, las condiciones laborales, la seguridad del funcionario se le está atendiendo. Y eso es lo que hay que cambiar, es el paradigma que hay que cambiar.
Sobre esto te voy a decir lo siguiente. Yo hace muy poco tiempo fui a Muface, a Santa Cruz. Muface. Entidad pública.
Bueno.
Pública.
Una mutualidad de funcionarios.
Mutualidad de funcionarios pública. Yo fui y sin cita previa. Y había un segurita en la puerta. Y dije, oye, y dice, ¿cita previa? Digo, pues no. Es que vengo a pedir un talonario de recetas.
Dice,
más antiguo previa. Que el hilo negro, no, lo de estar en la receta.
Cita previa, que no lo tengo, pero vengo por esto nada más. Que no puede pasar. Oiga, que tengo más de 65 años, tampoco puedo pasar, no hay ninguna...
Que me han traído en la guagua.
Ningún sistema.
Gratuita y el tranvía.
Ningún sistema que... Pues no, y no, y no, y no. Y no. Y no me dejó, me tuve que volver.
¿Sin la receta?
Sin la receta. Era una orden, dice, me ha dado la orden la directora general de Mufase o la... Eso me pasó a mí hace unos meses.
Porque ellos han creído que son parte de la cosa pública, que actúan todos igual.
No, no, porque se garantiza y se preocupa uno más de la estabilidad y de la calidad del empleo del trabajador público que de la calidad del servicio que prestan al ciudadano.
Yo reivindico la cuestión del teletrabajo.
Tenemos que dejarlo aquí, que son las 10 y media. Ese es el paradigma que hay que cambiar.
El teletrabajo ha perjudicado mucho, aunque ha sido una enorme ventaja.
¿Quién le pone cascabel al gato? ¿Vendrá un gobierno del Partido Popular que reforme la administración pública?
Va a poner donde el Estado tenga
miedo. No.
Y reducirlo también.
Militaricemos toda la función pública. Que mi padre, Dios lo tenga en su gloria, se casó con un traje de militar trabajando en correo, porque estaba toda la función pública militarizada. Por eso, como decía David, dice, es que antes era una mierda trabajar para el Estado. Y... pues es verdad. Pero es que se han quedado con lo bueno y nos han dejado lo malo. La semana que viene volvemos. Oye, quien no vaya mañana a la rotaba, le ponemos un bebé. Incluida Giovanna Lenti.
A ver qué. No, puedo. Pasaré. ¿Cuánto empezáis el programa?
A las 10 de la mañana. Estamos allí arrancando. ¿Y quién me va a traer los dulcitos de Casa Ego?
No lo sé. Vale, que allí hay un
montón de gente. Venga, Giovanni, que el avión sale por la tarde.
No, es que no a las 11 sale. A las 10 tengo que estar al aeropuerto.
Bueno, pues cuídate. Vale. Pásatelo bien. En Viena, que es una ciudad preciosa.
Vale. Muchas gracias. Sí.
David, que se repita. Que ya ves tú que no hablamos de cosas muy trascendentales.
Estuvo divertido.
Y Jordi.
Sí, perfecto.
Vamos a matar ya la gallina de los huevos de oro, el turismo de La Palma la semana que viene.
Vaya,
que me gusta para aplicar el sistema de calidad, ahí sí que aplicarlo, sí. Pero radical, y además es fácil. En la administración pública es muy complicado, muy complicado.
Sí. Lo del corpus hay que venderlo más y mejor también. A nivel turístico.
¿Cómo qué?
No hace falta más. No se cabe, no se cabe.
Cuento como anécdota. Ayer, la verdad que tengo que romper una lanza, ya que hemos hablado tanto de lo público. Ayer, para los empleados del ayuntamiento de Orotava fue tremendamente difícil trabajar. Hoy.
Oye, es imposible.
Porque la cantidad de turismo que hay es impresionante. Ayer, que mira, ayer me sorprendió, porque mira que el martes...
Se deja subir a ver las alfombras al salón.
Ayer dejamos... Ayer abrimos la puerta trasera. Porque
sin cita previa, Javier.
Se estaba quitando.
El turista sin cita previa.
Delante se estaba quitando la carpa y no se podía acceder por la puerta principal. Y la cantidad de turismo que había ayer era pero impresionante. Para ser el martes, que tradicionalmente el turismo viene hoy y sobre todo mañana, ¿no?
Hoy y mañana. Pues nada, mañana nos vemos en la Orotava. Señores, que lo pasen bien. Y los que no vayan se lo pierden. Mañana ya te digo que a las 10 empezamos, ¿no? En la tercera del Ayuntamiento de La Orotava, programa especial de las mañanas de Gente Radio, con motivo de la celebración de la infraoctava del Corpus Christi. Ya una tradición en esta casa hacer ese programa detrás. Vamos hasta allí, espero que donde siempre, en la entradita del Ayuntamiento. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Mañana nos volvemos a encontrar en La Orotava.
Yeah.